Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta es una historia que podíamos haberle contado perfectamente en la hora anterior, pero de la que se han hecho eco varios medios. Es una historia que ocurre en Palma de Mallorca, en la calle Rafaletes. Una pareja discutía. Acaloradamente un hombre cogió del pelo a la mujer, la arrastró escaleras abajo, le daba fuertes puñetazos. Y por allí estaba pasando un agente de Policía Nacional, estaba de vacaciones, pasando los días con la familia. Estaba corriendo en ropa deportiva. Se interpuso entre ellos, consiguió evitar que siguieran pegando a la víctima. Llamó al 091. Incluso, además, testificó para que fuera detenido este hombre, que estaba conminando a la víctima para que no declarara, para que lo negara todo. Cosa que parecía la víctima dispuesta a hacer, fíjense ustedes. Este policía se llama Diego, tengo el gusto de saludarle ahora. ¿Cómo está, Diego? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es como lo he contado yo o requiere matización?
No, como lo ha contado usted perfectamente.
¿Cómo consiguió que este hombre dejara de pegar a la mujer?
En principio, cuando fui corriendo hacia él, yo lo vi como estaba, los estaba escupiendo a la cara a la chica. Y en el momento que le dije que qué estaba haciendo, pues, bueno, se puso un poco así como que qué pasa. Y hasta que me identifiqué con la placa de Policía Nacional, entonces él ya decidió de dejar su amenaza. Y bueno, en principio, pues nada, lo separé hasta que llegó un indicativo unos compañeros y ya se pudo detener y fue detenido.
Claro, este hombre además estaba conminando a su pareja para que no declarara, ¿no? O para que dijera que todo era mentira.
Sí, al estar separados uno del otro, él le miraba a ella y le hacía como gestos y miran así, como que negando, y ella agachaba la cabeza mientras se decentaba el pelo, ya que instantes antes la había tirado de él, la había arrastrado por las escaleras y le estaba dando puñetazos.
Este hombre tenía antecedentes, era un pájaro bueno.
Sí, en principio luego nos enteramos a posteriori de que sí, de que él tenía múltiples reseñas y le figuraba una busca por un juzgado.
¿Y usted no iba armado ni iba con nada? ¿Usted iba haciendo footing?
Sí, pantalón de deporte. Bueno, me encontraba arriba, en la casa, en el séptimo, y al oír los gritos de una mujer me asomé por la ventana y es cuando vi cómo él la arrastraba, escaleras para abajo, para un parque que hay trasero de la casa. Y es como le estaba pegando puñetazos. Bajé del séptimo piso hasta abajo y llegué acaloradamente allí. Y bueno, pues el final de la intervención, lo que ya le había comentado.
Bueno, si no hubiera aparecido usted, ¿cree que esta mujer hubiera visto comprometida su vida?
Ya no lo puedo decir. Sé que tengo la satisfacción de que el mal no ha sido mayor, ¿sabe? Sé que evité, corté una fuerte agresión, porque es que le estaba pegando como si fuera otro hombre, y al evitarlo, pues creo que no llegó el mal a más. Bueno. Lo que podría haber sido, no sé, no puedo decirle.
Pues menos mal que estaba usted por allí. Diego, viva la Policía Nacional. Gracias por todo.
Viva, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días. Un abrazo.
Son las 11 y 14, 10 y 14 en Canarias. Hay un taller para mujeres dirigido por dos sexólogas españolas que se llama Código Diosas, y que trata de la inteligencia erótica y sexual femenina. Lo que tratan es demostrar que ser sexy va más allá de la prenda que vista, la piel que muestre, el peso que tenga o el dinero invertido en el físico. Mostrar lo justo es sexy. Ella lo ha leído y ha pensado: si muestro lo justo es patético, si muestro de más es asqueroso. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, mi perro Perry se ha echado novia. En realidad se ha echado unas cuantas, porque aunque es bajito y paticorto, es muy guapete y guasón, y tiene una mirada matadora. Los miércoles salía siempre con Loles, que es una bodeguera muy esbelta y que le saca la cabeza, y con la que se reboza en el parque como un gorrino en un charco, pero ahora se le ha cruzado Noah. Noah es una mestiza también bajita, aunque no tiene las piernas tan gordas como Perry. He estado enseñando las fotos de ambas por la redacción de Herrera en COPE y gana Loles, pero a mí me gusta que se haya enamorado de Noah, porque las feas también tenemos derecho a comernos de vez en cuando un colín. Me gusta que Perry no juzgue a la gente por su físico. Pero es que el otro día le entró a una galga que que se llama Luna, y ahora va loco con una vecina que se llama Lea y que le saca 7 cuerpos, pero él no tiene complejos.
Vamos, que te ha salido picha brava.
Es la versión canina de Javier Caraballo y Pan de Alcalá, Herrera, le he dicho. El caso es que está revolucionado perdido y vamos a tener que meter tijera antes de lo previsto. Total, que como me da penica, ayer le compré unos piensos que le encantan, más que nada porque también le compré hace poco unos ecológicos y dice que me los coma yo, que a él le da la risa. El problema de estos que le encantan es que, además de ser sabrosísimos y que su aroma funciona que ríete tú de ambientadores de pino, es que le deben alegrar mucho el tracto intestinal y eso es un parque temático de flatulencias. Unas ventosidades. Y es que encima disimula, que le digo, perrí. Y me mira como diciendo, vaya tía cerda, el papo que tiene culpándome.
¿Y tú ya has hecho amiguitos con perro en el parque? Mira, es una salida para un ser asocial como tú, sin pino del que colgarse.
Si algún día me ves en un chat de dueños de perro que comparten parque, te doy permiso, Herrera, para azotarme con una tabla de lavar en los riñones. No puedo con eso, no puedo. Además, con esa gente que te da lecciones sobre todo lo que hace tu perro. No deberías dejarle beber ahí. Tranquila, tú déjale, que aquí estamos acostumbrados a que arrastre pájaros muertos. Si no pasa nada, mujer. Esos pelitos de los ojos se los tienes que cortar. Como tienes pinta de no saber, pues me lo traes. Relájate, chica, cómo se nota que eres nueva. Así que vuelvo a casa, que se me puede atar el morro con una manta de Zamora. Ya verás la de gente que se conoce con el perro. No sé yo si le conviene a la gente conocerme. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Sixto.
¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Ayer os lo pasasteis en las ventas muy bien, con la corrida de Buendía.
Sí, efectivamente, la corrida de Revuelga, de Rafael Buendía, una corrida, fíjate, tapada, ¿eh? Parecía el cartel que no iba a funcionar. Bueno, pues ayer los toros de este hierro de Encaste Santa Coloma, muchas veces denostado, pues ayer dieron la nota positiva. A mí me encantaron 3 toros del conjunto, el tercero, el quinto, que fue premiado con la vuelta al ruedo, con polémica, como siempre suele pasar con estos tipos de toros, y un sexto que también fue muy completo en la muleta. Y es verdad que ayer los toreros, bueno, pues no tuvieron su tarde, ¿no? Tanto Fernando Robleño, que no tuvo lote, Alberto Aguilar y Pérez Mota, pero claro, son toreros que con tan pocos contratos, mira, yo no quiero hoy juzgar a la labor de los toreros.
Y hoy vuelve al Currucén, ¿no?
Sí, hoy lo hace por segunda vez en esta Feria de San Isidro y nos acordamos todavía de ese Barberillo, uno de los toros de la feria, con el que salió a hombros Ginés Marín. Y hoy torea en el Cid, en su único pasillo en este San Isidro, Joselito Adame, que hoy va a hacer historia porque va a ser el torero que más pasillos ha hecho en las ventas, 12, superando a Zotoluco, y Juan del Álamo, otro de los novilleros que raramente es la tarde que no toca pelo en las ventas. Vamos a ver si se repite.
A ver.
Hasta mañana.
Qué día más oportuno hoy, para hablar de lo que pasa en el mundo, en nuestra tertulia internacional, con Inocencio Arias, ambasador. Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Y Ramón Pérez Maura, ¿qué tal? Buenos días, Ramón.
Buenos días, Herrera.
Aunque ustedes crean que están justo, no se ve nadie. Uno está en Oviedo, el otro en Madrid, el otro en Londres y el otro en Sevilla, que soy yo. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la última hora, Ramón, ¿cómo van las cosas en Londres?
Bueno, pues razonablemente tranquilas. La gente está votando. El día en la calle es como un día cualquiera, como un día en el que no pasará nada especial. Hay que verdaderamente buscar los colegios electorales porque en el centro de Londres no hay ni un cartel electoral pidiendo el voto para nadie, ni en los 5 días que llevo aquí, he visto a nadie pidiendo el voto por la calle. Si te vas fuera de la capital, sí, eso sí lo ves en bastantes sitios, pero aquí es un día normal y corriente con la gente trabajando. Vengo de desayunar con un periodista inglés en un club que ha hecho el hijo de Annabel, la dueña de Annabel, es un club maravilloso, y está abarrotado de gente desayunando y ninguno estaba hablando de las elecciones. Una cosa impresionante.
Bueno, yo esta mañana a las 8 me preguntaba si el Reino Unido había entrado en decadencia o no, si era visible una cierta decadencia de lo que ha sido un gran país, ¿no? ¿Tú qué crees, Chencho?
Bueno, creo que en España nos alegramos de cuando Francia o Inglaterra decaen. Yo creo que no es lo que era, ni mucho menos. Ellos lo saben, que ya no son una gran, gran potencia. El mundo se ha quedado reducido a Rusia, Estados Unidos y ahora a China. Y en Europa, Alemania cuenta más que Gran Bretaña. Pero eso del declive espectacular tampoco hay que creer mucho en ello, aunque a veces den muestras de renquear y de arrastrar el pie, como ha ocurrido con el caso del atentado y del pobre chico español muerto, que ahí ante una deficiencia que si lo hubiese obtenido los españoles, ya lo has dicho tú, creo, nos habrían despellejado y los periódicos sensacionalistas británicos habrían dicho una vez más la tercermundista España. Pero son cosas aisladas y yo creo que no son lo que eran, ni mucho menos, y ellos lo saben y ellos se han percatado, pero sobre todo la juventud, pero no, es que sigue siendo un país está bastante delante de nosotros, por ejemplo.
Hombre, hay sectores y sectores. Si te vas al sector financiero, la City, etcétera, etcétera, y otros sectores industriales, realmente el Reino Unido sigue siendo una potencia y ahí está su PIB, y etcétera, etcétera. Pero en otras cuestiones yo creo que no ha hecho los deberes. Un ejemplo muy rápido. Nosotros tuvimos el atentado de los trenes en 2004, 11M, 200 muertos. Ellos al año siguiente tuvieron el atentado del metro, más de 50 muertos, año 2005. ¿Qué diferencia hay? España contrató a miles de personas para trabajar contra el terrorismo, pero no todos son ni policías ni guardias civiles, sino informáticos, escuchas, traductores, etcétera. Y ahora mismo tiene una eficacia bastante considerable, además con una legislación que ha cambiado hace poco tiempo que le permite prevenir y detener antes de que el individuo que se ha radicalizado haga el atentado.
Cierto, cierto.
El Reino Unido... no ha dedicado los recursos que debería haber dedicado. Es verdad que ellos tienen 23.000 sospechosos. Ponga usted los recursos que necesite.
Los recursos son 230.000 policías para vigilarlo. Por supuesto que los méritos españoles son obvios y están ahí.
Pero, Chencho, tendrán que poner los medios que necesiten para prevenirlo. La seguridad total es imposible.
Bueno,
ningún, por lo menos acérquese.
No, ningún país presupuestariamente puede exceder, deberían, pero no lo hacen porque no se atreven, que les digan que no hacen hospitales, que no hacen escuelas y que están dedicándolo sobre todo a la policía. Gran Bretaña necesita centenares de miles de policías para seguir a los potencialmente terroristas.
No, yo ahí no estoy de acuerdo, Chencho. Bueno, necesita muchos policías, pero sobre todo necesita que en cuanto a la policía ficha a alguien que se ha radicalizado, lo meta en la cárcel.
Te he empezado diciendo que renquean, que Scotland Yard no es lo que era. He empezado diciéndolo yo.
Sí,
que hay que comprender que las circunstancias son totalmente diferentes.
Ese es un tema también judicial, porque España, todo esto que está trabajando, lo hace bajo la coordinación de un juez, por supuesto.
Sí. Pero aquí tampoco creamos que el Reino Unido, o sea, yo no creo que esté en la decadencia absoluta, ni mucho menos, pero que un cierto grado de decadencia sí, porque lo que pasa es que tienen una capacidad que los españoles desconocemos completamente, que es seguir vendiendo lo tuyo como si fuera lo mejor del mundo. Porque claro, hablas de otras cuestiones, de otra producción industrial. Hombre, por ejemplo, Inglaterra, que durante tantos años fue un productor de coches importante, hoy día España produce más coches que Inglaterra. ¿Tú crees que hay un 5% de españoles que sepa que producimos más coches que los ingleses? Por supuesto que no. Uh-huh. Y eso se puede aplicar a otros terrenos.
O los trenes, por ejemplo.
O los trenes, o sea,
los cercanías, el metro.
Los servicios de trenes de Inglaterra, cuando yo estaba aquí en el colegio hace 40 años, eran los mejores de Europa. El tren de Londres a Bath, que era el que yo cogía, tardaba una hora y tres cuartos y nos parecía que iba volando. Bueno, ahora ese mismo tren va a un tercio de la velocidad de lo que va el AVE. Y aquí en el Reino Unido no hay un kilómetro de AVE.
La brecha entre Gran Bretaña y países del continente como España, que nosotros que somos a veces unos acomplejados, que no tenemos autoestima, se ha reducido muy considerablemente. Ahora, con todo, ellos siguen estando claramente delante en muchos terrenos, independientemente de que en algunos empiecen a ranquear. Pero, por ejemplo, pensemos en el tema cultural, pues siguen siendo un foco de cultura. Pensemos en la influencia de sus periódicos en el mundo. Pensemos en la influencia que tiene el Financial Times comparado con un periódico español o francés.
Sí, pero, sin embargo, por ejemplo, el aeropuerto de Heathrow lo gestiona una empresa española.
¿Sí?
O buena parte de la electricidad la da Iberdrola con el Scottish Power.
O la banca
con el Santander.
Es impresionante recorrer Londres y ver todas las bicicletas del ayuntamiento, las que tienen, son gratis para circular por la ciudad. Todas están patrocinadas por el Santander, con un cubrebarros con el logo del Santander. Ver eso en Londres impresiona.
Oye, que eso es lo bueno del Reino Unido.
Que
es una economía abierta a la competitividad y cualquier empresa de la Unión Europea podía optar. Por ejemplo, eso en Francia no sería posible. Ahora, con el Brexit, vamos a ver si hay algún problema.
Lo que apuntaba es que hace unos 30 o 40 años, cuando nosotros estudiábamos allí, el sentimiento de superioridad de los británicos, sobre todo de los londinenses, con respecto al continente en general y a España en particular, era avasallador, espectacular, es que parecía que tú eras del país más tercermundista.
Sí, no, te perdonaban la vida.
Te perdonaban la vida, pero a diario. Mañana y tarde y noche en un restaurante, en la universidad. Ahora, sin embargo...
No, ahora,
ahora ha cambiado esto. Ahora, el señor mayor de provincia aún sigue pensando que ellos nacen del ombligo de Tarzán y de la madre de Buda, y que sí, los españoles no. Ahora bien, los jóvenes de menos de 30 años y la clase dirigente culta ya se dan cuenta que no, que España está ahí, que Italia está ahí.
Oye, y los abuelos se vienen a España... Y su tratamiento médico prefieren español y mejor que el inglés.
Pero ya que mencionabais la diferencia entre Londres y los condados de todo el país, en estos días en que se ha vivido esta sensación de que Corbyn se estaba beneficiando mucho del atentado terrorista y que hay un auge suyo de popularidad y en las encuestas, algo ha habido, desde luego, porque a lo largo de todo el mes de mayo la primer ministro ha hecho una de las peores campañas electorales que se recuerdan, ¿eh? O sea, los errores han sido uno detrás de otro. Pero yo creo que hay que advertir de que podemos cometer el mismo error que cometieron muchos el año pasado con el Brexit. Es decir, fiarnos de lo que se ve en Londres. Lo que se ve en Londres, como pasó el año pasado aquí en Londres ganó el permanecer, perdió los que querían el Brexit, claro. Pero es que el Reino Unido es bastante más que Londres. Claro. En el resto del país te cuentan las bases laboristas, lo tienen colgado en sus blogs y lo explican, que se van a tener un resultado más propio de un invierno posnuclear. Que van de cráneo en todas partes. Yo no sé esto en qué se traducirá esta noche podemos confundir lo que vemos aquí con lo que pasa en el resto del
Londres,
país.
Es Londres, como Nueva York o Los Ángeles respecto a Estados Unidos.
Londres no es de la señora May, pero el resto del país es más de la señora May que el señor Corbyn. Y Corbyn tiene un morro que se lo pisa, porque él ha sido toda la vida partidario de reducir militares, policías, etcétera. Y ahora está culpando a la señora May cuando ha habido el atentado.
Hay un artículo hoy en el Daily Telegraph de Richard Dearlove, que fue el jefe del MI6, el C de James Bond. Sí, pues el C de James Bond con Tony Blair, cuando Tony Blair era primer ministro, tiene un artículo genial hoy en el Daily Telegraph en el que explica que si este tipo, que si Jeremy Corbyn se hubiera presentado para ser elegido miembro del MI6, no lo hubieran admitido. Claro. Y que si se hubiera presentado para ser miembro del MI5, lo hubieran detenido por sus contactos. Y este es el que pretende ser primer ministro.
Bueno, y si hubiera presentado a ser oficial del ejército, le hubiesen dicho, ¿usted qué quiere, colarse aquí para disolvernos? Pero ahora, sin embargo, en las elecciones, todos los políticos del mundo, la izquierda y la derecha, entonces ya se arropa, se pone otro traje, y ahora él se ha puesto el traje de la policía, etcétera. Tiene un morro enorme.
Que
mañana por la mañana sabremos exactamente el resultado de estas elecciones, no lo sabremos antes.
No.
Las encuestas dan algo, las apuestas dan algo de ventaja.
Bueno, tienes todas las posibilidades, ¿eh? En las encuestas tienes desde las que pierde la mayoría absoluta y gana por un poquito, hasta las que le dan 100 escaños de ventaja.
Sí. Yo creo que va a conservar la
el
mayoría
caos
absoluta.
De las encuestas aquí es absoluto.
Acordaros que en la anterior elección nadie daba un duro por Cameron y Cameron sacó mayoría absoluta, por desgracia para todos.
En las pasadas casi nadie decía que iba a ganar el Brexit.
Las encuestas británicas tampoco no están a la altura.
No son modernas, no.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Son... Ya son y 35 las 11, las 10 en Canarias. Esta tarde en Toledo presenta a Ignacio Camacho una novela ambientada en dos espacios temporales muy bien diferenciados y en dos lugares particularmente distintos: el Imperio Otomano, en la corte del zar Nicolás II, que se llama Amor es la respuesta y que firma Carmela Díaz. ¿Qué tal estás, Carmela? Buenos días.
Hola, buenos días. Claro. Pues ahora mismo estoy estupendamente charlando con vosotros y con los oyentes de Herrera en COPE.
No, estás estupendamente siempre, la verdad. Viéndote, no hay ninguna duda. El 5 generaciones de mujeres excepcionales que las utilizas de vehículo para contar qué.
Efectivamente, Amores, la respuesta es la historia de una estirpe familiar de 5 generaciones de mujeres excepcionales y la búsqueda de un incierto tesoro. No es que no sepamos si el tesoro se va a encontrar o no, es que ni siquiera sabemos cuál es el tesoro. En la trama no falta la aventura, el misterio, una potente ambientación histórica, la participación de personajes reales de la época y hasta 3 apasionantes historias de amor.
Uh-huh. Y el tesoro tiene que ver con el Imperio Otomano, con el zar Nicolás II, ¿con quién?
Tiene que ver con todos. El lector va a viajar mucho a lo largo de esta novela, a través del espacio, a través de Estambul, a través de San Petersburgo, de Londres y de Madrid, y también va a viajar a través del tiempo, a través de los siglos XIX, XX y XXI. Y todo se va engarzando entre sí hasta construir un puzzle en el que todas esas mujeres están relacionadas y en el que el vínculo, entre otros, es un tesoro.
¿Cuánto has tenido que documentarte para escribir una novela así?
Muchísimo. Muchísimo porque, aparte, los lectores van a aprender mucho, tanto de Arenes como de la familia Romanov, pero es que además me he centrado en 2 focos en los que no hay demasiada documentación. En los Arenes sabemos poco en Occidente, de hecho tenemos una idea errónea porque pensamos que los Arenes eran un espacio diseñado para la lujuria y el placer del sultán y sin embargo en realidad era su hogar, el hogar donde vivía con su familia, las estancias privadas de su palacio. Es cierto que había muchas mujeres porque tenía muchas esposas, pero allí también vivían sus hijos, vivían los bebés, los eunucos, el personal de servicio y en esa parte no hay mucha documentación. Y de los Romanov, que sí que la hay, porque obviamente del Imperio Ruso, de la pre-revolución rusa, de la Revolución Rusa, todo está escrito, todo está dicho, ya está filmado en películas, me he centrado en la vida más familiar del zar, de la zarina y de sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y el zarevich Alexei.
Hombre, llamándose el libro Amor es la respuesta, creo que es mi turno. Si no te importa.
Your turn, yes.
Amor es la respuesta. Mira, te iba a preguntar, Carmela, ¿no corres el riesgo de que cuando una novela se llama Amor es la respuesta, solo las mujeres se acerquen a él? ¿O es que estás buscando mujeres?
Estoy buscando mujeres, yo te lo digo así de claro. De hecho, es una novela con enfoque femenino, con 5 protagonistas femeninas, no ni una ni 2, sino hasta 5. Y realmente lo he escrito pensando en mujeres, lo cual no quiere decir que los hombres no la lean y a los hombres no les gusta. Me consta que ya lo han leído muchos hombres y la novela les ha gustado. Pero tanto la escritora como la editorial fundamentalmente buscan mujeres, porque hay mucho mayor número de mujeres que compran libros en España. Y además son más prescriptoras que los hombres. Pues cuando un libro les gusta, lo cuentan, lo recomiendan, mira, lo tuitean.
Claro, hablando de los hombres, como decía el Herrera, hoy se presenta en Ávila el libro, mañana en Toledo, con Ignacio Camacho presentándolo a las 7:30 de la tarde en la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz. Pero, ¿de verdad es la respuesta al amor?
¡Uy!
¿En serio? Voy fatal,
pues,
¿eh?
Pues yo creo que sí. El amor es la respuesta, pero no solo a una pregunta, a muchísimas preguntas, porque hay muchos tipos de amor. Hay amores apasionados, hay amores prohibidos, hay amores platónicos, hay amores fraternales, hay amores familiares, hay amor al arte, que es uno de los pilares fundamentales de la novela. Y de hecho, una de las protagonistas, Violeta, que es la protagonista contemporánea de nuestra etapa, al final del libro, a ella le pasa de todo, entre ellos una búsqueda de su propia identidad, de sus orígenes, hace una reflexión que precisamente se da cuenta que una gran cantidad de las decisiones que ha tomado en esos últimos meses, que son una vorágine para ella, han sido por amor. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos tomado decisiones por amor.
Uy.
Fíjate,
y casi siempre, equivocadas, ¿no?
En mi caso,
el riesgo forma parte de la vida y las equivocaciones también.
Oye, me cuentan que has querido destacar en este libro un tema complicado que está de actualidad, el tráfico de obras artísticas como una de las principales fuentes de financiación del territorio del terrorismo y la amistad.
Sí, efectivamente. En la trama contemporánea, que está ambientada en el mundo del arte, en el mundo de los mecenas del arte, un mundo muy glamuroso, pero que tiene un trasfondo oscuro, que es el tráfico ilegal de arte, que además, como prácticamente todos sabemos, junto con el petróleo, es una de las fuentes fundamentales de financiación del terrorismo islámico. En Siria se están cometiendo atrocidades en todos los territorios ocupados y se está expoliando el patrimonio desde hace muchísimo tiempo, pero es algo sabido. El problema es que se sabe y se consiente, porque no solo es que los yihadistas expolien el patrimonio, sino que luego hay una red de colaboradores internacionales que son los que sacan las piezas a través de distintas fronteras, como la frontera del Líbano, como la propia frontera de Siria, como la de Jordania. Pero es que luego hay muchísimos multimillonarios europeos, especialmente alemanes y franceses, por supuesto estadounidenses, y, como no, las grandes fortunas del Golfo, que son los que compran esas piezas.
Bueno, son cinco mujeres las protagonistas, ¿no? Cinco generaciones de mujeres. ¿Cómo son esas mujeres? Porque sé que te gustan, con mucha personalidad, independientes, que se rebelan contra su destino. Esas caen bien al principio, luego ya no.
Bueno, hay que manejar un poco. También lo pasan mal, también tienen sus debilidades, también caen y vuelven a caer, también lo tienen difícil, también lo pasan mal. Esa es la vida. Pero cuando a todos nos pasa eso, lo que tenemos que hacer es seguir luchando, levantarnos, reivindicarnos, pelear, guerrear. Ese es un poco el trasfondo de todas estas mujeres. Se focalizan en tres, aunque son cinco, y todas tienen un papel protagonista. Fundamentalmente es Selma, que es la persona que vamos a ver cómo tiene una evolución desde que es recogida a orillas de un río, es una campesina, y se acaba convirtiendo en una de las mujeres más codiciadas y legendarias de dos imperios, el otomano y el ruso. Pasando por Violeta, que es la protagonista contemporánea, que sinceramente es la protagonista femenina que más se parece a mí hasta ahora de las que he escrito. Pongo muchísimos pensamientos, sensaciones, expresiones, opiniones en boca de Violeta, que son mías, de la autora. Y luego está Kate Austin, que es una mujer fascinante, una mujer a la que todos nos gustaría parecernos, que teniéndolo todo en la vida, todo a nivel económico, posición social privilegiada, belleza apabullante, inteligencia, decide que la vida fácil es para otros. Y en este libro no solamente vamos a descubrir la segunda vida de Kate, sino la triple vida de Kate.
Amor es la respuesta, Carmela Díaz. Tienen ustedes el libro, su quinta novela. Es decir, cuando ha escrito cuatro más, es porque seguramente las cosas le funcionan bien y la mano la corre bien. Seguramente ustedes se van a entretener más que mucho en estas páginas. Gracias, Carmela. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
¿Qué dice Securitas Direct?
Bueno, porque, pues mira, que si sabemos que el amor es la respuesta, eso está muy bien, pero está perfecto, claro. También la seguridad en casa. Y la seguridad en casa, la respuesta es la alarma de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Es la alarma más recomendada, en la que más gente confía. Así que llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables, sin obras. 900-200-200. Securitas Direct, llama gratis. 900-200-200. Y todos tranquilos.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera! Muy buenos
Pero
días.
¡Qué alegría! En el 915223379, nuestro contestador.
Herrera, empezamos, si te parece, con un reto. A ver cómo te resistes a decirle a esta oyente, ese señor aturbador que solo tú sabes decir de esa manera. Más porque la señora te admira, te sigue de siempre y bebe los vientos por ti.
Gracias por hacerme la vida mucho mejor, más llevadera. Con tu equipo, desde mi Mari José, Rogelio, Goyo, Naranjo, Gutiérrez, Luis del Val, David Estano, Salvador Sostre, Aguirre, Roberto, que lo vi en el Hotel Patos en Gijón. Vamos, no me olvido de ninguno. Qué grandes sois. ponerse líder no me extraña. El programón que hacéis. Carlos, muchísimas gracias. Ay, enhorabuena por tener una hija. ¡Wow! ¡10! Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Por favor, no me digas
su cara.
Vamos, la cara.
Me da mucho repelús.
No, señora. Gracias, ¿no? Gracias en nombre de todos los que ha nombrado, que ha sido ciento y la madre.
Prácticamente todos. Siento
un dálmatas.
Sí, prácticamente todos.
Como nosotros. Sí.
Bueno, no lo hacemos, pero con permiso de Goyo, te voy a leer, Herrera, un WhatsApp que ha llegado. Dice: soy Rafa de Valladolid, mi héroe es Carlos Herrera. He tenido moving en una empresa, nadie tenía permitido hablarme. He tenido un tumor y he estado hospitalizado. He pasado malos ratos y siempre le tenía a mi lado con su programa.
Sabe lo que me alegro, de que haya salido usted de todo ello, de que no esté en esa empresa, o de que ya no pase esa situación y de haberle acompañado. Es un honor para mí.
Sí, señor. Bueno, está claro, Herrera, que no todos los héroes llevan capa.
Yo, mi héroe, que siempre le tengo que estar agradecida, es un señor que salvó la vida de mi hija cuando tenía 2 años, que íbamos por IKEA, ella sentada en el carrito comiendo patatas fritas en una bolsa, se le atragantó una, se le quedó atravesada, la puse boca abajo, le di unas palmaditas en la espalda y tal, y nada, que no cedía, la niña se iba poniendo primero roja, después ya morada, no había manera de que volviera en sí, y un señor me dijo: ¿me dejas probar a mí? Le picó con arte, no sé si sería médico o quién sería este señor, era el ángel de la guarda de mi hija, y la niña ya empezó a llorar, y nada, hoy es una niña de 10 años y medio que está excelente y estupenda. Muchas gracias, este señor, si estuviera escuchando esto, le estaré eternamente agradecida.
No me extraña.
Bonita historia.
Sí,
historias ejemplares, Herrera, de héroes cotidianos y monumento de la hora de los fósforos. Hay mucha buena gente entre nosotros, ángeles de la guarda, aunque no siempre todo salga bien.
Recuerdo que estábamos de vacaciones, estábamos en los lagos del Ronquillo y yo estaba jugando con mi padre y mi padre me estaba enseñando a nadar. En aquel momento se empezó a oír una voz diciendo: Manolo, Manolo, la niña. Y yo le decía a mi padre: papá, te están llamando. A eso que mi padre me soltó enseguida y empezó a nadar. Yo no sabía qué pasaba. Ya cuando miré hacia adentro, vi que una niña se metía y salía. Y vi a mi padre nadando como nunca antes lo había visto. Para mí fue mi héroe. Logró sacar a la niña, pero ya estaba muerta. No se pudo hacer nada.
¡Ay! Se ponen los pelos de punta. ¿Eh?
¡Madre mía! Madre mía.
Bueno, hablando de ejemplaridad, Herrera viene al hilo porque ayer en la Hora de los Fósforos conocimos historias de donantes. Siguen llegando muchos mensajes de los oyentes y he rescatado este de Alberto, de Collado Villalba, un súper donante.
Miren ustedes, yo soy donante de tejido cerebral, ¿vale? Para Fundación Reina Sofía, para los estudios para el Alzheimer. Soy donante de órganos, muy bien. Soy donante de sangre. Luego también soy donante económico para la Fundación Pita López de daño cerebral sobrevenido en Villalba. Luego soy donante de Apascovi de los niños de síndrome de Down. Luego soy donante también para Isabel Gemio para enfermedades raras. Bueno, y ese es mi historial. Y los grandes donantes de alegría y de felicidad son ustedes, señores. Muy buenos días y te animo a la gente a que donen, porque si donan es vida y siguen ustedes vivos.
No le queda tiempo para ser más donante de nada. Bueno, otro asunto del que los oyentes Herrera siguen muy pendientes es el impuesto de sucesiones. Escucha a este señor porque le ha dado un poco la vuelta a la tortilla.
Buenas tardes, Carlito. Oye, con el tema este de los impuestos de sucesiones, no sé, se me ocurre a mí una cosa, que todo el mundo no hereda dinero, algunos heredamos deuda, entonces podemos hacerlo a la inversa. Si quiere en un momento dado pagarme el tanto por ciento de las deudas que he dado, yo dejaba el impuesto.
Es verdad.
Sinceramente, parece magnífica idea. Si no, pues sí, nada, sí, como sí, no va a ser posible, pues habrá que pagarla. Bueno, Carlos, hasta luego.
Adiós, amigo. Un saludo.
Gran idea.
Bueno, después de las noticias de las 12 escuchamos más mensajes de los oyentes, pero este señor Herrera te pide un espectáculo, eso dice él, para arrancar el día.
Carlos, tienes que decir buenos días a mi chiquilla Ana, que ha hecho la comunión, y su hermanita Mari Carmen. Esos buenos días a las 8:30 de la mañana, un espectáculo, chiquillo, que las tienes picadas, que no hacen nada más que escucharte por las mañanas, que no hay manera, que sin ti no se vienen arriba. Muchas gracias, hasta luego.
¿Tú tomas nota?
Hombre, claro, perfectamente, Ana y Mari Carmen.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un recrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle. Murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde.
¿Puede haber alguien con más clase que María Dolores Paradera?
Nadie.
Que
nadie.
Qué elegancia. Que...
Con más gusto.
Dicen que no se estila no, no, ni tu medallón ni mi pasador. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro.
Con el amigo Víctor.
Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. De trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor. Y yo agito con donaire mi pañuelo.
Nos estila.
Ya sé que nos estila que te pongas para cenar. Admines en el ojal.
Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Oye, qué mañana más bueno hemos echado desde las seis y lo que nos queda en la hora que media entre el Ángelus que llega ya y las noticias del mediodía. Porque vamos a hablar de tres o cuatro cosas. ¿De cuántos años más viejos somos los que parecemos viejos?
Oye, por 100.000.
100.000.
Esto es una cosa, yo no entiendo nada. A mí me saca de aquí al lado y hace 10 minutos y...
Luego lo cuentas, ¿no?
Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor.
Así que ahora, con permiso, seguimos amarradito.